aquella estrella enana y fría, ¿no? Es la que vamos a recordar por mucho tiempo.
Y a 40 años luz.
Y a 40 años luz. O sea que no es Andrea del Boca,
por ejemplo. Ahí te das cuenta que en una enana fría a 40 años luz, la humanidad, por lo pronto los científicos de la NASA que lo descubrieron, albergan la posibilidad de que exista vida, de que no estemos solos en el universo.
Y que exista vida, a ver, por lo menos a priori uno interpreta, vida similar a la humana, ¿no? O sea, porque tiene características similares al sistema solar nuestro, hay agua,
La vida cual, similar a la humana es demasiado.
Y bueno.
Yo estaba pensando en un par de bacterias.
Bueno, viste que un científico se emociona al pensar.
Un par de bacterias
que,
parecidas a Beavis and Butthead, por ejemplo.
Claro, que se rían, sí, ¿no? Que tengan la capacidad.
Una es Beavis y otra es Butthead.
Es como comentaba, ayer la NASA convocó a conferencia de prensa y obviamente que iba a ser algo grande, ¿no? Yo no sé si nuestro entrevistado estuvo al tanto desde la previa de que había una convocatoria de que se iba a poder ver online y si se prendió a esa conferencia de prensa o se enteró después por los portales, ¿no? Cuando rápidamente se empezó a difundir la noticia.
Yo enseguida entré a la cuenta de Twitter de Bruce Willis. Fue lo primero que hice.
Cuando,
no, a ver que si decía, me tocó, ya tengo acá el mameluco naranja. y estoy yendo a sacrificarme por ustedes.
Estoy en misión.
Sí, estoy en misión. Y al de Ben Affleck, ¿no? A los dos.
También, obviamente. Bueno, es eso, ¿no? Este telescopio de la NASA que descubrió un sistema solar con 7 planetas como la Tierra. Y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cuán similar, no?
Pero es increíble porque nuestro entrevistado, ahora que vamos a hablar con Pastrana, mandó una foto y vos sabés que estos 7 planetas entran en el mismo espacio que va de Mercurio a Marte. O sea, en ese espacio entran los 7.
Están mucho más apretaditos, sí, ¿no? De hecho, parece que si vos estás parado en uno de los planetas, ves a los otros como si fueran casi que la Luna, ¿no? Claudio Pastrana, profesor de astronomía, buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos.
Bien, ¿estuviste expectante a la conferencia de prensa o te enteraste después de este suceso?
Tengo un aviso, como buen maniático, en Twitter y en YouTube que me hace que pasen las noticias urgentes, así que apenas estaba empezando el streaming, ya me avisaron y ya me prendí.
Claro. Es así lo que dije, Pastrana, o sea que los 7 planetas están más o menos en el mismo espacio de lo que va del Mercurio a Marte, nuestro sistema solar, o están más apretados todavía.
Sí, recién ustedes tuvieron un muy buen programa, una muy buena entrevista sobre cómo lograr que las noticias falsas no invadan o no corran demasiado por internet y como paraguas, ¿no? Si bien esto no es una noticia falsa, lo que es interesante es también bajar un cachito el nivel de sensacionalismo.
Claro.
Y te explico por qué. O sea, sí, acá la cosa parte de un astrónomo belga, que es el que está a cargo como de toda la investigación, se descubre con varios telescopios colaborando. Esa colaboración es importante porque es casi imposible, solo con el telescopio de Pisa vos no puedes hacer todo lo que se acabaron de hacer y descubrir esos 7 planetas. Y acá viene la parte interesante, ¿no? Porque tenés que tener una idea más o menos también de cómo es el sistema solar para darte cuenta de qué tan cerca están estos planetas y qué tan complicado es todo esto. Para empezar, la estrella esta que está en la constelación de Acuario, y no levanten la cabeza porque no la van a ver, creo que no hay un telescopio en Uruguay que la pueda llegar a ver bien, es magnitud 18, eso quiere decir que es muy débil. Esa estrella en particular, la constelación de Acuario, es una estrella muy chica, está en el límite de lo que nosotros sabemos que puede formarse una estrella. Y te explico por qué esto es importante, porque una estrella, cuando es muy chiquita, vive muchísimo tiempo.
Ah, mira.
Como el Sol vive unos 10.000 millones de años. Un disparate. Una estrella del doble del Sol, que tiene más combustible y todo eso, curiosamente vive 10 veces menos. Estas estrellas pueden llegar a vivir, ponele, 20, 30 veces más que el Sol.
Claro, es comparar un V8 con una cilindrada de 4.0 contra un auto económico.
Y gastan el combustible con una forma mucho más tranquila, vamos a decirle. Pero te explico por qué esto es importante, porque ¿qué pasa? El sistema solar desde el Sol, suponete, hasta el último planeta, que es Neptuno, tiene aproximadamente unas 40 unidades astronómicas. Eso es 40 veces la distancia del Sol a la Tierra, para que se entienda.
Perfecto.
Y vos fíjate que acá tenemos los 7 planetas, todos metidos, en un espacio muy chico, casi de una vez, o sea, una vez y media, ponele como máximo, la distancia de la Tierra al Sol. O sea, están muy cerca de la estrella. Y eso le provoca varias cosas. O sea, lo primero que me gustaría decirte, o sea, para tener este... No digo para sacar la emoción, porque la noticia es muy emocionante, pero para ponerla en un contexto donde uno entienda qué es lo que está pasando. Si a la distancia que está esta estrella vos miraras nuestro sistema solar con estos instrumentos, vos podrías llegar a pensar que por el tamaño del Sol y por la situación de los planetas, es muy probable que cuatro de los planetas, o por lo menos tres de los cuatro planetas que están más cerca del Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, es muy probable que tres de esos cuatro planetas tuvieran océanos, vida, dinosaurios, extraterrestres, no sé, radiotelescopios. Y cuando vos te acercás lo suficiente o tenés más información, te das cuenta que, por desgracia, no es así. Claro. O sea, Venus es un infierno, Marte no tiene atmósfera prácticamente, es una situación terrible.
Sí, y la Tierra... Y el planeta es otro infierno, ¿no? Digamos.
Ahí va.
El planeta y, Tierra es otro infierno.
Exactamente. Entonces, claro, tranquilo, porque todavía realmente no sabemos si hay mares, océanos, vida, agua. Sabemos que hay condiciones que están ahí en las que podría pasar que se dieran ese fenómeno importantísimo que es tener el agua líquida como medio y nutriente y transporte de vida. Pero la realidad es que no hay una seguridad de eso. Entonces, lo que está bueno saber es que, bueno, estamos ahí. La otra cosa interesantísima es la distancia. Es decir, 40 años luz significa que si hubiera, ahora sí estoy haciendo un salto imaginativo, ¿no? Imagínate que hubiera una civilización en alguno de esos planetas que hubiera descubierto la radio, entonces tu competencia suena tremendo, que está allá, empieza a emitir y vos vas a recibir el programa dentro de 40 años, y lo que le llevaría la luz llegar hasta acá. Lo interesante es que cuando los radiotelescopios empiecen a agotarla, que ya lo deben estar haciendo, además, esa zona, si no encuentran nada, es como una especie de indicativo bastante seguro de que por lo menos no hay emisiones de información en forma de ondas de radio, ¿no? Que vamos a encontrarnos, digo, es probablemente lo más seguro.
Lo más seguro, claro.
Sí, el hecho de encontrar muchos planetas es una cosa que viene pasando desde hace aproximadamente unos 15 años, y desde hace unos 2 o 3 añitos, a ver, 2014, sí, está bien, unos 3 añitos, el fenómeno este de detectar planetas en tránsito es el que da más resultado. Ponele que el 90% de los últimos planetas así descubiertos es por este fenómeno. ¿Qué es esto de detectar planetas en tránsito? Bueno, imagínate que vos tenés a 100 metros una moto prendida con la luz apuntando hacia vos, y tenés una persona al lado de la moto. Vos no la ves porque la luz de la moto te impide ver la persona, pero cuando la persona pasa por delante del foco, vos ahí sabés que algo cortó la emisión de luz de ojo, pues un pestañeo en la luz. De esa manera, cuando pasan a través de... los planetas pasan en ese orden hasta donde vos estás, vos vas viendo cuánto demoran en pasar, durante cuánto tiempo se corta o se emitía esa luz. Eso te da dos ideas: la velocidad del planeta y te da el tamaño del planeta. Hay incertidumbres, obviamente, y todo eso. Digo, esto es como explicártelo, no sé, para cuando yo tenía hace 30 años, ponele, esto era ciencia ficción, directamente no se podía hacer. Ni siquiera creo que estaban los protocolos para hacer. El hecho de que ahora se pueda hacer y tengamos esa información es fantástico, ¿no?
Decía la NASA, los videos que subió a su web, ¿no? Tras el anuncio, son videos con animaciones, con mucho detalle, con testimonios de las personas directamente involucradas en la investigación, en estado de algarabía total, ¿no? Y bueno, una de las cosas que remarcan es que es un trabajo de acumulación de información, ¿no? Incluso hay un telescopio instalado en Chile, fue uno de los primeros, que de hecho le da nombre, creo, a esta estrella.
Exacto.
Es uno de los disparadores, el TRAPPIST. Pero lo que dice...
El observatorio de la silla se llama.
¿El qué?
El observatorio de la silla. Después tenés otro que se llama el VLT, que está en Paranal. Tenés, bueno, el Spitzer, que está en el espacio, y hay otros cuantos más que estaban estudiando esto.
Claro, y lo que decía el informe este era que en realidad, este es un gran paso, pero el año que viene se va a lanzar un telescopio que llamado James Webb, que va a ser capaz de detectar huellas químicas de agua, de metano y oxígeno en atmósferas potenciales, ¿no? Como que eso, sí, ¿cómo sería eso?
Bueno, mira, la fundamentación de eso es desde el punto de vista físico, es bastante conocida hace como 300 años. El tema de hacerlo enfocado en un planeta que puede estar a 40, 50, 100, 20, 2, no, 2, no, 4 años luz, es distinto. La materia y la energía están muy entrelazadas, y los electrones, que son esas cositas que giran alrededor de los átomos, que son alrededor de los núcleos, que tienen, son responsables de la carga eléctrica, también son responsables de la emisión de luz y de la absorción de luz. En la química eso le da el color a las cosas que vos tenés puesta en este momento, a la ropa, a la atmósfera, todo depende de esa interacción entre energía electromagnética y materia, ¿verdad? Mm. Bueno, resulta que esa interacción vos la podés manipular mediante prismas, mediante objetos que te permiten descomponer la luz, y a veces la materia se roba a la pasada, o sea, se afana algunas longitudes de onda, es decir, algunos colores, y si vos tenés los instrumentos adecuados, podés saber exactamente qué colores te acaban de robar. Entonces a vos te aparecen como unas líneas negras en el arco iris, en ese arco iris artificial que se llama espectro, que es lo que se estudia. Y acá viene la sorpresa. Cada elemento es solidario con algún tipo de esas líneas. Así que si yo veo las líneas que me faltan, sé exactamente qué elemento químico me la robó. Entonces, no sé si se entiende, pero puedo saber de qué está hecha la atmósfera del planeta. Uh-huh. Esto es tan, parece loco, pero esto es tan eficiente que lo usamos todo el tiempo en la Tierra. Es decir, cuando digo en la Tierra me refiero a criminología, análisis de laboratorio para enfermedades, medicina. Es decir, esto es la forma en la que la química analiza y categoriza los elementos químicos. Y si tiene alguna duda de algo, lo que hace es someterlo a este proceso que se llama espectroscopía. Tener eso va a ser fantástico, porque, por ejemplo, te paso un aviso, pero si encontramos oxígeno libre en un planeta, quiere decir que hay algo que está produciendo ese oxígeno. Es decir, el oxígeno tiende a combinarse químicamente con cualquier cosa que esté en la vuelta, oxida, ¿ah? Y si vos no repones el oxígeno, te quedás sin oxígeno libre, o dos, lo que nosotros respiramos. Mm. Nosotros en la Tierra tenemos oxígeno porque las plantas lo producen todo el tiempo. Si no hubiera planta, no habría oxígeno libre. Entonces, el oxígeno en la atmósfera es un... te diría que es a menos que se nos ocurra otro sistema muy bueno para emitir oxígeno libre, es casi una garantía de que ahí en esa atmósfera tiene que haber algo que está produciendo oxígeno. Y lo único que nosotros conocemos que produce oxígeno es la vida. Claro. Entonces, por ahí tenés un detalle de qué tan importantes van a ser estos descubrimientos del telescopio nuevo, por ejemplo.
Y de los siete planetas, todos tienen la posibilidad de albergar vida o solo algunos?
Ahí estamos en lo que decíamos recién, ¿no? ¿En qué momento nosotros nos metemos en la pura especulación y en qué momento nos volvemos serios y responsables? El tema es así. Los planetas que estén muy cerca del Sol van a tener un problema, que es el que tiene la Luna con la Tierra. ¿Tá? No sé si vos sabías, pero la Luna le muestra siempre la misma cara a la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la Tierra la tiene tan fuertemente agarrada con su gravedad a la Luna, sí, que no la deja girar sobre sí misma. O sea, no la deja rotar libremente sobre sí misma. Y de esa manera tiene lo que se llama rotación capturada o rotación por marea, que hace que la cara de la Luna, la punta de la Tierra, siempre sea la misma. Nosotros nunca podemos ver la otra cara de la Luna. ¿Por qué te digo esto? Porque estos planetas están tan cerca de su estrella que les pasa lo mismo. No tienen una rotación libre. O sea, que se hace que es como un pollo, pero no al espiedo, es como un pollo en una...
Claro.
En una parrilla que no puede darse vuelta.
O sea que hay un lado que siempre recibe la luz de la estrella y otro que es el lado oscuro.
Hay un lado, exactamente, y nunca mejor dicho el lado oscuro, porque en el caso de la Luna vos no tenés el lado oscuro de la Luna, tenés el lado oculto.
Claro.
El lado oculto de la Luna recibe 14 días completos de sol todos los meses y 14 de noches todos los meses. Pero en este caso el planeta realmente sí se tendría un lado oscuro, tendría un lado al que jamás le dio el sol. Con lo que la zona habitable, por ejemplo, sería la zona del borde contra lo que sería ese anochecer perpetuo, suponente, y el otro lado estaría congelado. O sea, por eso te decía, la noticia es impresionante. Lo que conlleva toda la información que consiguieron, es alucinante. Para mí es lo suficientemente alucinante como para estar hablando contigo ahora y no sé si se nota, pero estoy entusiasmado.
Sí, claro.
El tema es tampoco sacarlo de proporción, porque en algún lugar yo estoy escuchando por lo menos que encontraron, no sé, dinosaurios y que hay gente ahí esperándonos y ojo con eso.
Pero
no tenemos ni idea de las características de la atmósfera.
¿Y cuánto demora el planeta que está más cercano a esta estrella en orbitarlo y cuánto demora la que está más lejos? ¿Eso se sabe?
Sí, se sabe. Mirá, es interesantísimo porque el planeta que está más cerca anda alrededor de un día y medio para girar, ¿no?
O sea que es, el año en ese planeta dura un día y medio.
El año dura un día y medio. Pero ya te digo, como tiene rotación capturada, entonces el problema que tenemos es que en realidad el día dura toda la vida.
Claro.
O sea, hay un lado que siempre de día y un lado que siempre de noche.
Claro.
Y después eso empieza a cambiar y, bueno, vas teniendo periodos. Para el segundo planeta, por ejemplo, son 2 días y medio. Si no estoy muy mal, creo que para el tercero son 4, después son 6.
Sí.
Después son 9. Y después, viste, como pasa siempre, el planeta más lejano tiene, es el que fue más difícil de medir, curiosamente es el más cercano a nosotros, pero es muy poquita la distancia de cercanía, y hay una duda entre que puedan ser entre, no sé, un mes y 15 días.
O sea, que entre un mes y 15 días tardaría en orbitarla. O sea que si en ese planeta hay viejitos en las plazas, realmente la frase, qué rápido pasan los años, es mucho más fuerte de lo que es acá, ¿no?
Y bueno, imagínate esto, yo no sé, ¿se puede decir el aire? ¿Vos qué vas a tener?
38.
38, mira, si hubieras nacido en Mercurio, tendrías 160 años.
Perfecto. Si hubiera nacido en Plutón, si hubiera nacido en Plutón,
serías un pibe.
Sería un pibe.
Tendrías algo así como un 0,05 años.
Ah, nada.
Sí, sí, tenés. Lo que dudo que llegaras a cumplir un año, ¿no? Pero bueno, ahí va la cosa. Así que, ya te digo, lo para mí lo más importante es eso. Es interesantísimo, digo, el tema de la cercanía. Digo, es interesantísimo que sea una estrella de este tipo, que son estrellas muy estables, que van a vivir mucho más que el Sol. Uh-huh. Pues fíjate que en la Tierra las formas de vida complejas arrancaron hace muy poco, hace unos 600 millones de años. Eso es que, fíjate que en los 4.500 millones de años, 5.000 millones de años que lleva el Sol y la Tierra existiendo, en realidad hace un 10% de esa cantidad de tiempo, ¿no? Como si fuera un metro, en los últimos 10 centímetros, es como que la vida compleja empieza a aparecer. Mm. Esos últimos 10 centímetros, y bueno, para que te das una idea, recién en los últimos 4 centímetros empezó a haber vida en la superficie de la Tierra. Bien. Toda la vida estaba en los océanos. Mm. Y de esos 4 centímetros que te quedan, una milésima de milímetro es el tiempo en que existimos nosotros como seres tecnológicos, ¿no? Y es un poco menos todavía.
O sea que una milésima de milímetro.
Claro.
Nada.
Y tenemos la esperanza máxima de vivir, porque el Sol es el que va a vivir, digo, si no nos vamos de acá, otros 5.000 millones de años, que es un disparate y no creo que lleguemos ni siquiera 200 más como a la mano. Pero está, eso, veremos qué pasa.
¿El Sol se va a ir apagando o va a ser una suerte...?
O expansivo.
Sí. Nos va a quemar a todos.
Es curioso. La falta, o sea, el desgaste de combustible en el interior del Sol, combustible sería mal dicho, es una reacción nuclear, el lento deterioro del hidrógeno, de la pureza del hidrógeno que se convierte todo el tiempo en helio en el núcleo del Sol, debería sacar la temperatura. Pero eso va a hacer que en realidad se comprima más, o sea, que la gravedad no tenga una fuerza opuesta, que es la energía que sale. Las estrellas se equilibran entre la energía que sale y la gravedad que trata de hundir la estrella, no de apretarla como una esponja. Se va a apretar un poquito más y en los próximos, se diría, 1.000 millones de años, la Tierra como planeta, así como lo conocemos, va a desaparecer. Digo, la temperatura va a subir tanto que no va a quedar prácticamente nada del agua que tenemos, nada de la atmósfera. Está. Igual piénsenlo, o sea, 1.000 millones de años es demasiado. Es más tiempo, es 2 veces el tiempo que lleva la vida compleja en la Tierra y es 4 veces todo el tiempo que la vida existe en la superficie de la Tierra.
Pastrana claramente está alentando a no tener hijos, ¿no?
Yo ya me asusté.
Yo te diría
digo, no porque vaya a estar vivo, pero digo...
Que pienses tranquilamente en tener hijos y bueno, y después de todo lo que estamos pasando con lo que se ha visto últimamente, sobre todo en Uruguay, con el tema de la violencia, educarlos bien si son varones, ¿no? Claro.
Me pregunto si tiene sentido seguir peleando por una sociedad igualitaria, si esto se va a terminar en algún momento, ¿no? Perdón, Pastrana, capaz que no es para usted la pregunta. Pero...
No, yo creo que sí, digo, yo creo que pelear por una sociedad igualitaria es algo que hay que hacer hasta que uno sepa que mañana se va a morir.
Hasta la última gota.
Es la única razón, me parece, para tener una sociedad.
Pastrana, tenemos que ir cerrando, pero ¿por qué investiga esto la NASA? ¿Cuál es el fin ulterior de la búsqueda de estos sistemas solares, de ir hasta los confines del universo?
Hay varios tipos de investigación dirigida, ¿tá? Y hay tipos de investigación que uno no sabe qué va a sacar de esta investigación. Para mí, fundamentalmente, esto es muy bueno a la idea de tratar de entender quiénes somos, de dónde vamos y a dónde venimos, digo, que es de lo poco se trata todo. Solo para que te das una idea, sabemos que existe un efecto invernadero en la Tierra, un calentamiento global, todo esto. Sabemos que existe esto desde hace unos 25, 30 años, sin dudarlo, y 40 te diría quizás más, porque lo descubrimos en Venus. Porque descubrimos que en Venus pasaba algo que no podíamos explicar con respecto al aumento de temperatura del planeta, y entonces descubrimos esto que es el efecto invernadero, esto de que la cantidad de luz que entra no puede salir en forma de otra radiación que se llama rayos infrarrojos, y entonces el planeta se calentaba cada vez más, y al punto que hoy tiene una temperatura de casi 500 grados.
Opa.
Cuando vimos que eso pasaba en Venus, a alguien se le prendieron a París y dijo, oh, acá en la Tierra también estamos viendo algunas emisiones controladas de estos gases, que en Venus son de origen volcánico, acá son de origen antropogénico hecho por el hombre, y descubrimos, y quizás esa ha sido la diferencia para los próximos 200 años, digo, ahora no estamos haciendo mucho gracias a Trump, pero sí, ahí está esa idea de que hay que hacer algo con el cambio global y con el calentamiento global, perdón, el cambio climático y todo eso. No hubiéramos jamás sospechado, hubiéramos sospechado demasiado tarde, si primero no lo hubiéramos visto en Venus. Pero los tipos que estaban estudiando Venus no estaban estudiando esto, estaban estudiando Venus. Esto fue
un rebote.
Un gran premio consuelo, un premio sorteo, ¿no? Nos dimos cuenta de que pasaba algo muy malo con los ultravioletas en la Tierra y la capa de ozono, cuando vimos que en Marte estaba habiendo algunas condiciones en las piedras que se estaban estudiando a distancia, porque nunca pudimos traer absolutamente nada, y que las condiciones de Marte apuntaban a un enorme baño de ultravioleta, que después, con otros experimentos y rocas encontradas en la Antártida y otro montón de cosas, resultó tener un origen similar. Y resulta que dijimos, pará, entonces acá está pasando algo parecido, y descubrimos la distensión de la capa de ozono, ¿no? El mal llamado agujero de la capa de ozono. Y eso nos permitió empezar a hacer algo. Fíjate, si eso no hubiera pasado, si nadie hubiera estudiado nada, quizás cuando nos hubiéramos dado cuenta que ya no teníamos ozono, ya era demasiado tarde.
Claro, estos estudios tienen efectos prácticos sobre la propia humanidad.
El conocimiento nunca está de más. Lo que vos sabés es lo que vos sos, y es lo único que no puedes perder. Puedes perder toda tu fortuna, puedes perder hasta tu matrimonio. Pero lo que no vas a explotar nunca es lo que tenés dentro de la cabeza.
Muy bien.
Y eso te va a dar herramientas para manejar el universo. Y en esos casos, eso te digo, vale, desde mis alumnos, que yo se los digo todos los años, hasta, no sé, los científicos más importantes. El conocimiento es la forma de dominar el universo, por lo menos de llevarse bien con el universo, y esa es la única forma en la que podemos aspirar a tener un mañana. Igual, con igualdad social, que es una de las cosas por las que yo peleo mucho, digo, si ves la página y en Twitter te das cuenta que eso es mi segundo tópico favorito. Así que sí.
Astrónomo Claudio Pastrana.
Si tenemos un segundo, quería hacerte una cosita cortita. Por favor, no miren para arriba sin una protección adecuada. El domingo, de 9:30 a 12:30, nos va a tocar un pedacito grande de un muy lindo eclipse del sol, es decir, cuando la luna se pone adelante del sol.
Sí.
No va a quedar completamente de noche, pero va a quedar moderadamente oscuro, como si de golpe se nublara todo. Pueden mirarlo con un espejo, es decir, pueden reflejar el sol en un espejo en una superficie media lejana
y mirarlo ahí.
El sol siendo tapado por la luna. No se da muy seguido, hacía muchos años no teníamos un eclipse de esta característica, yo digo más de 20 o 30. Aprovechen, mírenlo, si tienen una máscara de soldar, no lentes, por favor, nada de lentes de sol, una máscara de soldar, pueden mirar para arriba, eso les protege unos 10 segundos, cuenten hasta 5 y paren, y al rato después miren de vuelta, si tienen un niño o algo, no lo dejen mirar más de 5 segundos, por favor. Nunca mirar el sol así, a ojo descubierto, pero créanme, si tenemos lindo tiempo, despejado, van a poder ver algo muy bueno.
Impresionante.
En Pastronomía, en Facebook y en Twitter estamos poniendo constantemente noticias de todo.
Astronomía. Gracias por ese último dato, Claudio Pastrana, astrónomo. Seguiremos con este tema porque esperemos que no caiga en saco roto, no se conozcan más noticias al respecto. Un abrazo grande y gracias por estos minutos, es una tremenda.
Igualmente, saludos a todos.